Muy buenas noches, hermanos, que Dios le bendiga. ¿Cuántos están contentos esta noche? ¿Y por qué están contentos? Por la lluvia, por el frío, por el calor. ¿Cuál será la razón de nuestra alegría, hermanos? ¿Ah?
Estar en la casa de Dios.
Todos los días de mi vida. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1, amén. Dice así la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, hermanos. La enseñanza en esta noche la he intitulado Sujeción por entendimiento y amor. Hermanos, no hay cosa más compleja en la vida de un hombre, y voy a ser más enfático, de un hombre, de una mujer, de un niño, de un viejo, de un anciano y de cualquier cosa humana, que sujetarse. Es la cosa más difícil que hay en el término del razonamiento humano. El hombre es capaz de hacer cultos, el hombre es capaz de hacer sacrificios, el hombre es capaz de hacer muchas cosas, pero al hablar de una sujeción en el espíritu, hermanos, ahí todos topamos. Quiero incluirme dentro del paquete. No quiero dejarte solo en esta noche y ponerme de este lado en el banquito de los acusadores o en el escritorio ejecutivo para decir usted. No, yo también. Y esa es nuestra lucha. Pero ¿cómo poder llegar a la sujeción, a esa sujeción perfecta, a esa sujeción que es basada no en el razonamiento humano, sino en la presencia del Espíritu de Dios en la vida nuestra? Y para eso, en primer lugar, tenemos que hacer el ridículo delante de la gente. Un día me dice un hombre: mira vos, me dice, que era de mucha confianza, es un hombre muy preparado, tiene varios máster y todo, muy preparado, muy inteligente, descollado, y me dice: pero ¿quién te lavó la cabeza?, me dijo. Pues yo me quedé así, porque lo dijo tan así, ¿ah? Si yo te digo esta noche: ¿quién te lavó la cabeza para estar aquí y sujetarte a un montón de leyes, preceptos, conceptos, ideas, pensamientos? ¿Quién te lavó el coco? Pues a mí, así me lo dijo, hermano, con la confianza que me tenía, y me dejó así. Yo le dije: pues a mí Dios, le dije yo. ¿Cómo así?, me dijo. Pues sí, le dije yo, porque Él cambió mi vida, cambió mis pensamientos, me hizo entender cosas diferentes, me hizo analizar la vida desde otros puntos de vista, le dio una proyección diferente a mi existencia. Entonces Él me lavó el coco. Ahora te voy a preguntar una cosa, le dije yo. ¿Y quién te la lavó a vos?, le dije yo. ¿Ah? No, me dije yo soy un ente pensante, me dijo. No, le dije yo, eres un ente reaccionario. Piensas, pero de acuerdo a lo que otro te contó. Decime, ¿cuál es su tendencia científica? ¿En qué basas las cosas? Porque era mucha confianza y era de poder poner las cosas. Es que mira, me dice, es que la ciencia, vos sabés, me dijo. Ah, le digo, es que es el primer problema del hombre. Hay dos fenómenos básicos en la desgracia de los hombres que basan su existencia básicamente en lo que es la filosofía y la ciencia. La filosofía, porque lo que ellos piensan, lo que los hombres piensan. Filosofía es la teoría que a alguien se le ocurrió en un momento de su vida y se atrevió en su momento de no sé cuántas fumadas echaría, ¿no? De aquella cosa que sacan ahí y empieza a escribir un libro. Empieza a transcribir sus ideas extrañas, hermanos. No sé si fue coca, si fue marihuana, no sé qué fue, pero algo jaló por ahí, hermano. Y se empieza a echar una pensada. Y empieza a creer que la cosa no es así, que Dios no es como pensamos, y esa es su filosofía. Y luego, a través de una hipótesis, logra llevarlo a una cabeza científica que quiere comprobar lo que aquel filósofo dijo. La filosofía es precisamente la raíz de la desgracia del hombre, porque son sus ideas, no las ideas de Dios. La filosofía no es el concepto de Dios. La filosofía es el pensamiento de Dios acerca de lo eterno. Cuando el hombre empieza a pensar, hermano, y miren, y eso sucede en todas las etapas de la vida. Todos nosotros en alguna etapa de nuestra vida, los que fuimos jóvenes, y yo creo que aquí todos fuimos jóvenes, ¿o no? Todos los que peinamos canas, hermanos, en nuestra vida hubo... Usted se la llevó comunista un día, ¿no es cierto, hermano? Sí, que la igualdad de la gente, y que mire usted que los pobres, y que mire que hay que hacer esto, y que la sociedad, que el capitalismo. Y miren a todos los muchachos ahí, agarran un par de leños y se van a porrear al Congreso. La filosofía entonces hace que el hombre empiece a pensar que las cosas no están bien como están, que deben de cambiar. Y hay filósofos que se echan fumadas más profundas que otros. Se echan pensadas que dejan a la gente con la boca abierta. Ah, dice la gente, ese como que sí es mero listo. Y coge alguien la idea de este que considera listo y dice: no, yo voy a comprobar científicamente de que los hombres tenemos la razón, que la Biblia no tiene la razón, que Dios no tiene la razón. Entonces yo le decía a este hombre: bueno, entonces, ¿quién te lavó la cabeza? ¿Te la lavó Darwin? ¿Te la lavó? ¿Quién de los... De los señores estos que se llaman científicos te lavó la cabeza a ti? Sigmund Freud, Marx, Lenin. ¿Quién de estos filósofos como Nietzsche te lavó la cabeza? A vos te lavó la cabeza un hombre a través de su pensamiento. A mí no me lavó la cabeza Dios, me la limpió. Me la limpió, le dije yo. Y algo más glorioso es que luego que Dios limpió mi mente, limpió mi corazón, quitó de mí toda duda, empezó a depositar su gloria en mi vida. ¿Me explico, hermano? Ahora tú has creído en hombres que han fracasado, en hombres que han tratado de hacer notar que lo que ellos saben, que lo que ellos dicen, que lo que ellos piensan, eso es verdad, pero se han muerto. Y la historia y los años se han encargado de botar toda esa teoría extraña de la mente del hombre. En el año 1880 aproximadamente, que naciera el señor Darwin, diciendo a través de la evolución de las especies y que el hombre se originaba de una célula y había una célula original que de ahí se desplegaban los peces y las aves, y que de ahí nació el hombre y que del hombre, que luego que un chimpancé y que luego el hombre. Y hermano, si nos dejó con la boca abierta por más de dos generaciones. La gente aún en la actualidad sigue creyendo que nació del mono, o que se evolucionó del mono y se volvió hombre después. La ciencia misma, hermanos, se está ocupando de ridiculizar a sus mismos científicos. En países europeos como Alemania y Francia, ahora se ríen de la teoría de Darwin, hermano. ¿Cómo se le ocurrió semejante grosería Ah, porque estos otros ya han desarrollado otras tendencias filosóficas y tienden a comprobar científicamente de que realmente lo que dijo Darwin era ridículo. Pues yo te puedo decir esta noche, lo que dijo Darwin es totalmente ridículo, pero no porque los científicos lo digan, es que la palabra tiene la verdad absoluta de las cosas, hermano. Entonces, la teoría de la evolución de las especies, la teoría del fraccionamiento unicelular y todo ese tiempo de pamplinas que dicen ahí, hermanos, al final, hoy, ese Darwin se equivocó. Pero fue el Dios de muchos. Fue el Dios de muchos encopetados que creyeron en ese hombre, en su filosofía, y empezaron a tratar de descubrir muchas cosas. Ahí está don Darwin. Vaya que ya se murió. Sino capaz que saber qué le pasa al pobre, hermanos. Porque solo en la cabeza ahora de los más simples, pues está la idea de que alguien pudiera haber evolucionado del mono. Evidentemente, las Sagradas Escrituras ya advierten de una formación en un creacionismo. Dios creó al hombre. Y de la nada Dios hizo algo. El orden no puede nacer del desorden, pero Dios del desorden creó el orden. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Dice la palabra del Señor que al principio, dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice que tinieblas cubrían la faz de la tierra. Hermanos, del desorden Dios hace el orden. Eso se llama mi Dios. ¿Y el tuyo? Entonces le digo yo a este amigo: entonces, ¿en quién has creído? No, es que pues Darwin tuvo sus desfases ahí, me dice. Ah, le digo yo, se le acabó la fumada. ¿Cuál es el otro tropiezo que encuentran los hombres? Bueno, hay que tratar de ver cómo filosofamos delante de la gente para lograr atrapar. Aparece más o menos en la misma etapa del siglo, ¿qué? Del siglo de 1800 algo al 1900 algo, y aparece el gran Sigmund Freud, el padre de la psicología. Hermanos, antes de Sigmund Freud no había psicólogos. A este señor se le ocurrió que el problema del hombre, básica y esencialmente, no estaba más y menos que en su mente. Y se le metió que la mente, y que la mente, y que la mente, y que la mente, y que la mente. Y empezó a tratar de ver, a través de estudiar retrasados mentales, los empezó a hipnotizar. Ahora cadabra, pata de cabra. Y los hipnotizaba. Y los relajaba. Pero no cambiaba. Trató de invertir las cosas o proyectarse a través del estudio de la sexualidad en los niños. Y se dio cuenta, hermanos, a través del análisis, psicoanálisis, análisis transaccional y todas esas pamplinas que habla la gente. Trató de llegar a la psiquis del niño para poder demostrar que allí estaba el problema del niño, el problema del hombre. Los psicólogos han tenido que llegar a la triste conclusión que tal vez hay problemas en la mente, pero no pueden cambiar la mente de nadie. Y las terapias ocupacionales, las terapias, qué sé yo, psicológicas y psiquiatras, se han concentrado en una cosa horrible. Vaya usted con cualquier psiquiatra y le dice, sea feliz usted, váyase tranquilo, va a echarse un su paseo allá a la playa, aquí le doy, 10 pastillas, una para la mañana, al mediodía, en la noche, si se despierta en la noche se vuelve a tomar otra pastilla. Y regresa mañana y son 500 quetzales. Y los trabados siguen estando trabados. Y aquellos que no duermen siguen sin dormir. Se le acaba la pastilla y ahora es esclavo del psiquiatra, es esclavo del psicólogo, es esclavo de la droga, es esclavo de los hombres. ¿Y dónde quedó la ciencia? ¿Y dónde quedó la filosofía? Hermanos, ni científicamente la evolución de las especies, ni científicamente a través de tratar de estudiar la mente del hombre, el único conflicto que el hombre tiene entre Dios es el pleito que tiene con Dios a través del pecado. Ese es el único problema del hombre, hermano. Perdió su relación con Dios. Perdió su ubicación, perdió su autoestima, perdió su personalidad, perdió su identidad. Perdió su identidad directa con Dios y se volvió una vil cucaracha, hermano. Eso es el hombre. Es esa alma viviente que está ahí, nace, crece, se reproduce y muere, y tiene un montón de conflictos mentales que no es más ni menos que el producto de la separación de Dios a través del pecado. Ningún psicólogo, y perdónenme si hay psicólogos presentes, ningún psicólogo puede cambiar la mente y el corazón de nadie. Dios es el arquetipo, Dios es el ingeniero genético que creó cada estructura de tu ser, y Él sabe cómo poder manejar tus emociones, tus sentimientos, porque tú fuiste hecho a imagen y semejanza de Él. Satanás a través de los tiempos ha tratado de cambiar entonces en la mente del hombre las proyecciones, y ha descubierto o tratado de buscar otra área. Bueno, no pude con don Darwin, porque me falló el Darwin, porque era hombre. Entonces voy a ir allá con Sigmund Freud y también falla. Entonces voy a tratar de manejar las sociedades. Voy a tratar de manejar las masas. Y aparece Friedrich Nietzsche, uno de los fundadores de lo que era el comunismo. Una de las ideas de este hombre era que él podía, basado en esta teoría. Nietzsche decía algo: Dios no existe. Dios no existe. Dios está muerto. Porque si existe, está muerto, dice. ¿Y por qué? Porque hay niños que están ahí y enferman y mueren, y hay injusticia social. Dios está muerto porque si Dios estuviera vivo, no existieran terremotos, maremotos, no existieran tragedias. Entonces Dios está muerto. Esta idea le pareció lógica a la gente, y a través de eso fueron influenciados potentes pensadores de este mundo. Hasta el mismo Hitler fue influenciado por eso. Habló de las razas puras y un montón de cosas más, los arios y etcétera. ¿Qué es lo que pasa entonces dentro de esto? Satanás trata de cubrir todas esas áreas. El área puramente del origen del hombre, trata de cubrir, además del origen del hombre, el origen de la psiquis del hombre. Luego trata de ver el aspecto social del hombre. Y se inventa el comunismo. No, aquí el comunismo eso es lo que vale. Y aquí el problema es que el patrón es el malo, y el empleado tiene que ganar igual que el patrón, que hay injusticia y que los jefes deben de ser los mismos trabajadores. Bueno, se cayó el muro de Berlín. Alemania comunista fracasó. ¿Y dónde están los pensadores? ¿Dónde están los filósofos? ¿Dónde está toda esa gente que mediante su pensamiento, muy sabio para este mundo, nos deja un trago amargo? Fracasaron. Toda la ciencia y la filosofía es una rebeldía verdadera delante de Dios. Y es tratar de demostrar de muchas maneras que realmente Dios no existe, y si existe, no funciona. Así surgen las masas afectadas por el marxismo, y como les decía anteriormente, hasta nosotros en los momentos de nuestra juventud éramos medio comunistas, hermano. A ver cuántos viejos hay acá igual que yo, que no andamos aquí con un morralito acá, con la cara del Che Guevara aquí, hermano. Y que la hoz y el martillo, y que, mi hermano, puros cuentos, filosofía. ¿Y dónde están los marxistas? Tienen que surgir, hermanos, corrientes extrañas para poder ayudar esto, y surgen aún los existencialismos. Los existencialistas, hermanos, tratan de consolar la cosa. No, hombre, ustedes sigan viviendo así, pero Dios nada que ver en el asunto. El hombre seguirá creando filosofías a través de los tiempos. El fracaso del hombre es inminente, y cada día más el hombre fracasa. En una estadística en Estados Unidos, se hizo un estudio en el cual el 65% de los psiquiatras, óigame bien, de los psiquiatras, tenían por lo menos 3 matrimonios. ¿Qué quiere decir que tenían 3 matrimonios? Que habían ya fracasado 2 veces, hermano. Y lo más seguro es que vuelvan a fracasar. La buena pregunta es, ¿irías tú al escritorio de un psiquiatra que te diga, y tú le dices, ¿cómo puedo arreglar mi matrimonio? Diga, espera, número uno. Ay, número dos. Mejor arregle su casa primero, señor, y vea cómo están las cosas. Hubo un hombre de apellido Medina. Este hombre es un hombre como de 34 años que escribió muchos libros respecto a lo que era la consejería matrimonial. Escribió por lo menos 7 libros acerca de cómo restaurar el matrimonio, acerca de cómo mejorar la interrelación entre esposo y esposa. Escribió otros libros como vivir una vida feliz en el matrimonio. Y miren, una fantasía maravillosa. Se vendieron una gran cantidad de libros. Más o menos como los 3, 4 años de casado, se pelearon con la mujer y se separaron, hermano. Entonces volvió a escribir otro libro, porque la empezó a conquistar y trató de ver cómo se volvía a tener de nuevo esa relación. La vuelve a platicar, se vuelven a juntar y tenían como 6 meses y se vuelven a echar la peleada, hermano. Escribió otro libro ante ese evento, escribió otro libro que fue un hitazo, hermano. ¿Cómo se puede restaurar un matrimonio que ya estaba destruido? A los 6 meses se vuelven a pelear. ¿Y saben qué pasó, hermano? Le metió 7 plomazos en la cabeza a la pobre dama, hermanos, y ahí terminó la existencia de la mujer. Todo tonto, hermano, se va a entregar a las autoridades. Maté a mi mujer porque fracasé. Sea Dios veraz. Y todo hombre mentiroso. Amén, hermano. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza y nuestra obediencia a la filosofía y a la ciencia, automáticamente sacamos a Dios de nuestro corazón. Dios no tiene entonces para nosotros ninguna razón de ser. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque Dios quiere que nosotros entremos en una razón bajo un entendimiento de qué es lo que es la obediencia, hermano. La obediencia que Dios quiere no es una obediencia tonta, hermano. Dios no quiere, en la iglesia, Dios no quiere tontos. Dios en la iglesia quiere gente inteligente. ¿Y cuál es la gente inteligente, hermanos? Que logra entender los propósitos de Dios. Que logra entender la intención que Dios tiene en cada uno de sus mandamientos. Dios quiere gente que sea capaz, no en la cabeza, sino en todo su ser, de decir, me someto a ti, porque tú eres el único que puede sacarme de cualquier crisis. Me someto a ti porque tú eres el único que puede cambiar la mente y cambiar el corazón. Vengo aquí voluntariamente porque ninguno de estos hombres, ni Darwin, ni Freud, ni Marx, ni nadie, ni Nietzsche, me va a sacar de mi amargura. Nietzsche se murió, drogadicto, loco, desquiciado mental. ¿Y saben qué le pasó a Nietzsche? Se frustró porque se volvió homosexual también. Sigmund Freud muere, hermanos, en la peor de las desgracias, como un homosexual, porque entendió intelectualmente muchas cosas, pero no encontró el que cambia la vida de los hombres. La filosofía hace que tú caigas en una trampa en cuanto a razonamientos humanos y luego apela a la filosofía, apela a la ciencia, apela al método científico, apela a los hombres pensantes que en su momento le van a demostrar a Dios que saben más que Dios. El problema es que ellos mismos son un fracaso. Cuando llegamos a entender todas estas cosas, debemos de ser muy sabios. No se necesita, como dijo Salomón en un momento dado, no es el poder hacer muchos libros. Ama a Dios y guarda sus mandamientos, que eso es el todo del hombre. Para eso nosotros tenemos que entrar en la raíz de lo que es el entendimiento. Hermanos, Dios siempre va a enredar a las entes pensantes. Dios siempre va a confundir a la gente que trata de pensar, porque el pensamiento siempre nos lleva a querer superar los pensamientos de Dios. Acá precisamente en el libro de Romanos, un poquito atrás, Romanos capítulo 1, acá hay un razonamiento muy hermoso en el cual 1:18, amén. Porque la ira de Dios, oiga hermano, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Qué quiere decir, hermano? Si ahí están las estrellotas, ahí está el mar, ahí están las bestias marinas, ahí están las aves, ahí está la luz del sol, ahí está la fotosíntesis en las plantas, ahí están las branquias en las bestias marinas respirando oxígeno debajo del agua, y tú eres principalmente la plenitud de la creación de Dios. ¿Qué más quieres? ¿Por qué preferimos oír al filósofo? ¿Por qué preferimos oír al científico? Cuando Dios se ha evidenciado a través de darte la misma vida. Cuando Dios se ha manifestado y te dice, mira, mira esto, todo esto que está aquí, esto yo lo hice. Los científicos ya no hayan que hacer, hermano. Porque muchas veces le tienen que dar la razón a la Biblia. Yo no estoy convencido porque ellos me digan que la Biblia es verdad. Yo sé que es verdad, porque Dios lo ha revelado a mi vida. Y espero que también tú puedas recibir esa bendita revelación. Entonces, el problema nuestro es, hermanos, que no hemos logrado entender que debemos de sujetarnos a ese Dios, pero ciegamente. No, es que ustedes son tontos. Es que le lavaron el coco, sí, pero no con engaño, sino con la sabiduría que viene de lo alto. No por ocurrencia de un hombre. No es que aquí les estemos obligando, hermanos, a que hagan esto, a que hagan el otro. Es que la verdad se evidencia a todas luces. El día con el sol y la luz se llama día, y la noche se llama noche porque no hay luz. Esas son verdades absolutas. Amén, hermano. Cuando Dios habla respecto de esto, dice acá mismo en el 1:18, voy por el 20, porque las cosas invisibles de Él, hay cosas que usted no sabe, es lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. ¿Sabe cuál es la gran hazaña del hombre, hermano? Es decir, que los insectos tienen seis patas y que las moscas tienen 1,000 ojos. ¡Oh, qué bárbaro! ¿Cómo sabe? Usted sabe que las moscas tienen como 1,000 ojos, ¿va, hermano? Tienen un lente prismático, hermano. Ellas miran en todos los ángulos, hermano. Hermano, pero él lo está descubriendo. ¿Y qué tal quién lo hizo? ¿A quién le vamos a dar la gloria? ¿Al que lo descubrió o al que lo hizo? Para Dios sea toda gloria, toda honra y toda alabanza por los siglos de los siglos. Pues habiendo conocido a Dios, ¿verdad que ya? ¿Qué hombre puede negar al sol, hermano? Mete una plantita usted a la sombra y que se hace, chuuu. Sáquela al sol, chuuu. la clorofila que produce la fotosíntesis. ¡Qué invento más maravilloso! A ver si Darwin puede hacer eso, hermano. Creo que el hombre es incapaz de poder entender las grandezas de Dios. Ah, pero dice, se envanecieron ¿en qué? Por eso dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice? ¿Ya vieron por qué se enojó Dios entonces, hermano? ¿Cuál es el enojo de Dios con el hombre? ¿Ah? Que no le damos la gloria, hermano. Preferimos a ir a Darwin, hermano. Ahí están los muchachos, hermanos, en la universidad quemándose las pestañas, hermano. Y las hermanas que la química orgánica, que OH2 y que NaCl y que, hermanos, y que los radicales. Y ahí está uno y viendo la cosa ahí, hermano. Y Dios de arriba dirá, ah, este pobrecito es lo que pierde su tiempo. Mírame a mí, ahí estoy yo, dice el Señor. ¿Eso que estás haciendo ahí? Estás perdiendo tu tiempo, hijo. Acércate a la luz. Yo soy el origen de la vida. No es don Darwin. No, ya se murió. Se murió, su teoría murió. Y solo los más tontitos están todavía atrapados en esa idea. ¿Qué estamos esperando? ¿Por qué no someternos a Dios? ¿Por qué no sujetarnos a esa perfecta inteligencia? Ni le dieron gracias. Hermanos, una de las cosas, de las ingratitudes más grandes, es que no damos gracias. Hermanos, aún nuestros hijos, hermanos, no le dan gracias a sus padres. Hay hijos ingratos, hermano, que no le dan gracias a sus padres porque un día les dieron de qué comer, de qué vestir. Y hoy no los honran, hablan mal de sus padres, aún maldicen a sus padres. Eso es injusto. El hombre no le dio gracias a Dios. No, dijo, no, yo soy muy listo, yo soy inteligente, yo me las sé todas. Y dice, y le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus filosofías. Amén, hermano. Porque eso es el razonamiento. Es creer lo que yo creo. Alguien me decía, mire, ¿qué piensa usted de esto? Le decía yo, mire, yo creo. Me dijo, ¿cómo así que usted cree? ¿Pero en base a qué cree? No, hombre, es que es mi idea. Ah, pues idea. Pues idea está muy lejos de la realidad, hermano. Esa idea es un fracaso. Desde el momento en que es mi idea, es un fracaso. La filosofía siempre ha fracasado porque la filosofía no es comprobable. La ciencia trata de comprobar la filosofía, pero la misma filosofía es condenada por la misma ciencia. Y entonces nace otro filósofo con otra teoría que tarde o temprano tendrá que morir junto con las ideas de los hombres. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue lleno de tinieblas. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptibles en semejanza de imagen de Darwin. ¿Para qué así dice, hermano? De Freud. De Nietzsche. ¿O no, hermano? Si son los ídolos de la gente, hermano. Y son así los librones, mire, hermano. Ah, hermano. Cuando uno entra a la universidad, hermano, y hay que leer toda esa cosa, hermano, y hay que leer, hermano, y que Platón más loco que una cabra, y que Aristófanes, y que Aristóteles, hermano, y hermanos, y todo es una pandilla de homosexuales, hermano, trabados. No, todos los filósofos griegos, hermanos, el 80-90% de homosexuales. ¿Qué le parece, hermano? Y ahí está uno quemándose las pestañas, hermanos. Vamos a ver a la teoría de Platón. Vamos a comparar entre a Platón y Aristófanes. Y entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cuál es la diferencia? ¡Mi hermano, qué locura! ¿O no le parece locura? Ah, no, los que están estudiando, no, hermano. Yo ya gané mi curso de filosofía. Sí, pues, hermano. Así se pone uno, hermano. Todos esos filósofos terminaron locos, 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 hermano. Ojalá que pienses bien. y cambiaron la gloria de Dios en semejanza de imagen de hombre corruptible, y no se quedó ahí, hermano. Ahora creen en el sopilote, en el gavilán, y ahí dicen las aves, y hermanos, y adoran las vacas, hermanos, porque cuidado, ahí en la India, si usted mata una vaca, hermano, ahí las vacas son sagradas, hermano. Usted puede tener una gran hambre, hermano, si ve semejante vaca echada a medio camino. Usted viene con su carro y la respetable vaca, aunque usted tenga un hambre, diga que churrascón el que sale aquí, hermano. Usted tiene que esperar que esa vaca se levante cuando le dé la gana para que usted pase. Mira, hermano, mire la cabeza del hombre, hermano. Y cuidado si se la come, hermano. Un montón de gente en la India muriéndose de hambre y el bacal, hermano, en las calles caminando, hermano. Y hermano, las hamburguesas caminando, dice el hermano. ¡Ah, qué locura de la gente, hermano! Y están buscando agua en Marte, hermano. Ahí en Marte hay agua, ahí hay vida, y qué sé yo, y las ondas espaciales, hermanos, porque ahí hay agua. Mejor vaya, abre chorro su casa, ahí está el agua, hermano. Mientras Dios le dé oportunidad, hermano. ¿Cuál es el problema, hermanos? Se están invirtiendo millones de dólares, de euros, para tratar de mandar sondas espaciales, y los niños de Bangladesh muertos de hambre. ¿Qué le parece, hermano? Esos son los psicólogos, los filósofos, los científicos, la gente pensante, la gente que dice saber, la gente que dice entender. Ah, si ustedes son extremistas, hermano, no, hombre, compruébelo. ¿Va a leer de qué se murió Nietzsche? Compruébelo. Estamos cambiando la vida por la muerte. Hemos dejado al Dios vivo y verdadero, y hemos sido arrastrados por la filosofía y la ciencia humana, por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia, las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Es que ustedes son extremistas, son radicales, amén, y que no. Pero hermano, aquí el que es de Dios es de Dios, el que no es de Dios no es de Dios. El que conmigo no recoge. O sois fríos o sois calientes, pero si sois tibios, os vomitaré de mi boca, dice el Señor. Cuando hablamos entonces de todos estos filósofos, científicos, y ustedes dicen, es que ustedes ridiculizan, no, hermano, es la pura verdad. Vaya a investigar si usted quiere, métase, Google lo sabe todo. Métase ahí, va a ver todas las groserías que hizo toda esa gente y hasta dónde anda lamiendo el piso. La historia se ha encargado de hacer lamer el piso a todos estos hombres que han negado a Dios. Ahora, tenemos un problema, y el problema es: ¿por qué no me sujeto? Porque ese es el tema central. Ya les dije cuál es el problema. Lo que pasa es que yo me sujeto al hombre, me sujeto a la ciencia, me sujeto a la filosofía. Pero ¿por qué no me sujeto a Dios? Porque no lo conozco. El problema, hermanos, es que los cristianos viven una religión, pero no conocen a Dios. No sé si me explico. No es lo mismo ser evangélico, no es lo mismo ser mormón, no es lo mismo ser testigo de Jehová que conocer a Dios. Porque Dios es espíritu. Y los que le adoran, es necesario que en espíritu le adoren. Porque esos son los adoradores que el Padre busca que le adoren. ¿Cuál es el problema, hermanos? El problema es que no entiendo. Y si no entiendo, estoy en serios problemas. Volvamos ahí al libro de Romanos, capítulo 12, en donde iniciamos precisamente el estudio. Ahora viene Dios y trató de poner un montón de leyes. Hermanos, quiero decir una cosa, y óiganme bien. El cristianismo realmente sí está lleno de leyes, principios, está lleno de valores. Y usted me dice, hermano, es que ustedes hablan mucho de leyes. Hermano, la Biblia está llena de leyes. Pero las leyes, con esas leyes Dios no se beneficia. El que se beneficia eres tú, hermano. Ahora, si tú eres el beneficiado, Entonces, ¿por qué no nos ocupamos en obedecerla? Dios está en su misericordia entregando un legado de justicia al mundo a través de su ley. Ah, no, pero a mí la ley me parece injusta, me parece difícil, me parece que lastima mi autoestima. No, hombre, lo que quiere Dios es sacarte de tus complejos que tienes ahí. Lo que quiere Dios es sacarnos de nuestro estupor y mostrarnos la verdad. Cuando estamos, hermanos, en algunas emergencias, en los hospitales, a veces la mujer se peleó con el marido. Y miren, ya no haya, cuando ya no haya para dónde, la mujer cae así, mire, mamá. Y casi toda. Y le sale espuma por aquí, mire, mamá. Y los hijos, ay, mi mamita se está muriendo. Y se va a morir. Y que su corazón le falló. Y la señora, así, así, mi hermano. Y que los bomberos, hermano. Y que el marido ya se siente culpable. ¿Por qué hice esto? Y mi hermano, y hace el gran show. Cuando llega la emergencia, el hospital, a ver, uno la admira. ¿Qué pasó con la señora? Pues ahí se cayó y que tiene y que se está muriendo. Que oiga el corazón, que la presión. No, hombre, ¿qué pasó? ¿Se peleó con el marido? Pues sí, se estaban discutiendo por ahí. Ah, bueno. ¿Y sabe qué hay que hacer, hermano? Facilito. Ah, no, dice aquí, ya sé. Esto se llama desequilibrio neurovegetativo. Es un desfase entre lo consciente y lo inconsciente, entre el show y la verdad, en cuanto a no poder solucionar un problema. Y entonces, ¿sabe qué hay que hacer, hermano? Hay que agarrar estos deditos aquí, mi hermano, y usted la tiene en el piso, le pone los dedos aquí. ¿Cómo duele eso, hermano? Cuando, hermanos, usted le empieza a hacer así. Despierta aquella mujer, mi hermano. ¿Qué pasó? Dice. ¿Será que estoy en el cielo? Y si no, si quiere ser más fiel el show, se toma 5 centímetros de agua con sal, se pone en una jeringa, se le agarra el ombliguito a la señora, se le levanta y se le inyecta agua y sal ahí, hermano. ¡Ah! ¡Cómo arde, hermano! ¡Oh, hermano! ¡Qué buena esa inyección que me puso usted! ¡Ala, hombre! ¡Bendito hospital! Hermano, Dios tiene que de alguna manera sacarnos de ese shock que el mundo provoca. Estamos confundidos, hermano. El mundo está confundido. La gente no puede dormir, la gente no puede comer, la gente no sabe. Y la que está gorda dice, es que estoy tan gorda, dice. Mire cómo hago para bajar. Y la que está flaca, mire solo huesos soy. El alto camina así, hermano, agachado, porque está complejado. Y el chaparro, hermano, se pone unos tacones. Anda un montón de jovencitas ahí, hermanos, chaparras, que de repente uno las mira para arriba. ¿Y qué pasó aquí? Tienen sus complejitos raros y tienen que crecer. El problema es que Dios tiene que hacernos entender a través de su palabra, a través de golpes, a través de muchas cosas. En su bendita sabiduría nos hace salir de ese shock que el mundo provoca en nuestra vida. Esa dependencia hacia lo que es precisamente lo humano. Al entrar dentro de esto, quiero contarles entonces que para poder salir de la filosofía y la ciencia, necesito, número uno, ¿qué dije? ¿Qué dije? Entender a Dios y quién es Dios. Y número uno, ¿cuál es el título de la enseñanza? ¿Ah? El amor a Dios, hermano. Cuando usted llega a amar a alguien, hermano, no lo suelta, hermano. No lo suelta por nada de este mundo. El apóstol Pablo dice, nada me apartará. ¿De qué? Del amor de Dios. Y no me importa nada, dice. No me importa nada de este mundo, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni nada existente, ni la vida, ni la muerte. Perdónenme, hermanos, creo que no he llegado, pero yo quisiera amar a Dios como Pablo lo amó. Creo que me falta mucho. Y por eso le fallamos mucho a Dios. Quizás hemos entendido, tal vez hemos pasado la etapa del entendimiento, pero no hemos llegado a la etapa plena del amor. Es que el que ama, hermano, hace cualquier cosa por el que ama. Ya no piensa ni razona humanamente. Es que se vuelve tan dependiente de Dios que ya no puede sufrir lo material aún. ¿Cuál es la diferencia entre una mujer que ama a un hijo y un papá, hermano? Ah, es que el papá se le echa las pensadas todavía, hermano. Hicieron un estudio, ¿qué pensaría una mujer de que tenía un niño ahogándose ahí en la piscina? Hicieron una prueba. Y las mamás no sabían nadar. Y el 90% de las mujeres, sin saber nadar, se tiraron a rescatar a sus hijos. Los hombres, para tirarse, solo los que sabían nadar se tiraron. Primero se quitaban el reloj, se sacaban la billetera, se sacaban todo lo que tenían, se quitaban los zapatos. Y después siguen a ver si sacaban a su hijo. El amor que Dios tiene, que quiere de parte nuestra, es aquel amor incondicional, hermano, en el cual yo le voy a obedecer a Él. En el cual, hermanos, yo voy a ponerle todo el empeño para buscar su voluntad y hacer las cosas como Él quiere. El Evangelio, hermanos, depende de dos cosas: el entendimiento y el amor. Para poder obedecer a Dios, yo necesito entender a Dios. No sé cuál es la etapa de tu vida. Quizás hemos llegado a entender muchas cosas en la iglesia. Hay mucha palabra, hay mucha doctrina, hay muchas cosas hermosas que Dios nos permite vivir, pero todavía nos falta amar a Dios sobre todas las cosas. Nos falta amar a Dios para ser capaces de dejar muchas mañas que tenemos todavía. Quiero incluirme, hermano. Quiero incluirme dentro de eso. Porque yo estoy seguro que si yo amara tanto a Dios como lo amó Pablo, muchas cosas hubieran cambiado en mi vida. Cosas que tienen que cambiar. Yo te hago esa misma pregunta a ti: ¿cuántas cosas tienes que cambiar para agradar a Dios? Hermano, para poder entender a Dios, ¿cómo lo vamos a entender? Es a través de aplicar sus leyes, principios y obedecerlo. Eso es todo. Eso es todo. Como dijo el Señor Jesús: si me amabas, ¿qué dijo? Para que yo sea feliz, dice Dios. No, hombre, para que tú seas feliz primeramente y luego yo me voy a agradar, dice Dios, en la obediencia que tú has manifestado. En la iglesia, entonces, en el Evangelio, van a haber un montón de requisitos, un montón de normas, un montón de reglas, y lo que menos queremos es oír las normas y las reglas, porque no hemos entendido a Dios ni amamos a Dios. Hay normas para el diaconado. Primera de Timoteo 3:1. Voy a ir rápidamente. Para los diáconos, Primera de Timoteo 3:8. Amén. Dice: los diáconos asimismo deben de ser ¿cómo? Honestos, sin doblez, no dados mucho al vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Les habla a las mujeres. También son mandamientos en el Nuevo Testamento. No estoy hablando del Antiguo Testamento. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Pero si quieres algo más, en el versículo 1, si quieres ser obispo, pastor, si alguno anhela obispado, buena cosa desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, no de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción y toda, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? No un neófito, no que se, envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Mujeres en la congregación son principios y leyes del Nuevo Testamento. Y volvemos a 1 de Timoteo 2:9. Tan bonita que estaba la prédica, hermano, pero ya se nos empezó a complicar la vida. Dice, amén. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa, ¿qué dice? Decorosa. ¿Cómo dice? Con pudor. ¿Y qué dice? ¿Qué querrá decir todo eso, hermano? ¿Qué quiere decir pudor, hermano? Vergüenza, hombre. Ese es un mandamiento de Dios. Si tú entiendes a Dios y amas a Dios, pues ¿por qué andar enseñando lo que tienes o no tienes? ¿Por qué tienes que andar con esas ropas extrañas provocando al sexo opuesto? ¿Por qué tienes que andar con lujos que ofenden en determinado momento a tus mismas hermanas? Con pudor quiere decir con vergüenza. Hermanos, hay mucho que decir y cada quien juzgue a sí mismo. Nuestro trabajo es predicar. El trabajo del Espíritu Santo es hacer conciencia y el trabajo tuyo es cambiar. ¿Me explico, hermano? Hermanos, la iglesia del Señor tiene que ser saturada del conocimiento y de la gloria de Dios. Y para eso tenemos que predicar lo que la palabra dice. Este no es invento de Ágape. Esto es palabra de Dios. Cada día vemos que más y más los ruedos van para arriba, hermano. De las mujeres. Cada vez más. Solo se sientan, hermano, y enseñan todo. Ahora los jóvenes con su costumbre usan una sublicra. Hermano, la falda está hasta aquí y la licra va de aquí para abajo. No los miren la cara de tontos, hermano. Mejor quítese la licra y enseñe bien lo que tiene. Eso se llama hipocresía. ¿O no creen? Muchos hermanos se fijan y dicen, ah, y los hermanos están fallando. No, la palabra se está predicando. El problema es quién quiere o quién no quiere. El problema es quién de verdad ama a Dios y quién de verdad ha entendido la palabra de Dios. No podemos obligar, pero cada vez que hay que poner una norma, siempre tenemos problemas. En el colegio se trató de cambiar un uniforme este año. Qué difícil, hermano. Un área quiere uno, otra quiere otra y otra quiere otro. Qué difícil es. Si fuéramos tan dóciles y acudiéramos a la palabra y obedeciéramos de corazón, las cosas serían diferentes. Acá dice que las mujeres se vistan con vergüenza. Eso se llama pudor. Usted, mujer casada, usted, sí, ahí está, tiene su marido, vaya allá en su casa, haga lo que quiera. Allá en su dormitorio es santificado. El lecho sin mancilla, dice la palabra de Dios. Pero, ¿y qué hacemos en la iglesia o afuera? Cada día más se está perdiendo esos valores porque no hemos entendido las cosas. No queremos imponer leyes, solo estamos haciendo conciencia. No queremos disponer de la vida de alguien porque es Dios el que tiene que hacerlo. Es Dios el que tiene que crear en nosotros ese espíritu. Pero dice, no con peinados ostentosos, ni oro. Hermanos, esas sus cadenitas cuando venimos a la iglesia y no las quitamos, hermano, pero allá afuera, hermanos, allá demostramos un montón de cosas, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan. ¿Sabe qué es piedad, hermano? Es la búsqueda verdadera de Dios. Son las mujeres espirituales que la Biblia quiere que sean. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. La Biblia está llena de mandamientos. Y si tú conoces la Biblia y logras entenderla, vamos a ver qué tanto nos falta. Hay recomendaciones para los jóvenes. Jóvenes, obedezcan en todo a vuestros padres, porque eso es bueno. Hay recomendaciones para los padres. Son mandamientos de Dios. No exacerbéis a vuestros hijos, no provoquéis a ira. Son mandamientos de Dios. No son leyes nuestras. A las viudas, no sean coquetas. Si quieren, cásense pues. Así dice Dios, dice la palabra, el apóstol Pablo. Si hay mujeres viudas que de verdad lo sean, pues ahí estamos, la iglesia, para ayudar. Pero si son viudas, que tienen sus dudas, que busquen marido, hombre. Y que dejen de estar provocando a los hombres. Son mandamientos de Dios. No sé si me explico, hermano. Qué bueno es que se quedaran así, dicen las viudas, y poder servir en la casa de Dios. Pero son, y si son viudas alegres, hermano, mejor cásese. Eso dice la palabra. Yo le sugiero que investigue todo esto, porque yo no estoy hablando de mi propia cuenta. A las mujeres ancianas, ¿qué les dice? ¿Ah? A las viejas les dice que sean ejemplo para las jóvenes. Las mujeres grandes solo se dedican a pelar a las muchachas en lugar de edificarlas, en lugar de acercarse a los jóvenes, aconsejarlos sabiamente, no con el leño en la mano, sino con amor, como Dios lo hace con nosotros. La Biblia está entonces llena de mandamientos, preceptos, leyes, estatutos, pero el problema es, ¿qué efecto provoca en mí? Porque ese es el punto, hermano. ¿Qué efecto provoca en mí la ley? Si la ley provoca en ti un efecto negativo, es porque estás aquí sin entender a Dios y sin amar a Dios. La ley para el Hijo de Dios se convierte en un bálsamo, se convierte en una forma de vida, se convierte en una cultura. Salmo 110:3. Amén. Leo desde el 2. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Habla de Jesucristo. Tu pueblo se te ofrecerá. Oiga, hermano. ¿Cómo? Hermano, aquí yo no estoy con un látigo detrás de todos. Solo estamos externando la voluntad de Dios. Solo estamos enseñando cuál es la voluntad de Dios. Solo estamos mostrando la misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres procedamos al arrepentimiento. Hermano, la ley en la gente que no es de Dios, la ley choca con ellos. No, es que en la iglesia solo leyes. Es que no es la iglesia, ágape, avivando la fe. Es la palabra de Dios. ¿O estoy leyendo yo aquí el Corán, hermano? ¿Ah? ¿El Corán estoy leyendo? ¿O qué estoy leyendo? La palabra de Dios. ¿O qué estoy leyendo? ¿A Sigmund Freud? ¿A un razonamiento humano? Estoy hablando de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, poderosa como espada. Tu pueblo se entregará voluntariamente en el día de tu poder. ¿Cuál es el día de tu poder? Cuando a Cristo se le da toda la potestad de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Ese es el día de su poder. Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Padre, el hacer tu voluntad me ha agradado. Ese es el día del poder de Cristo. Y cuando el día del poder de Cristo se manifiesta en mi vida, yo hago la voluntad de Dios y voluntariamente, hermano. Voluntariamente. Así que si esta noche llegas a casa y le dices: mami, ¿cómo ves mi falda? Ah, mija, yo siento que hay que bajarla un poco. Ayúdame, yo voy a coser contigo el ruedo. Gloria a Dios. Amén, hermano. Mami, yo siento que me estoy viendo demasiado. Se me nota demasiado las pompis, mamá. Ayúdame, sácale este vestido. Ayúdame, quiero cambiar. Estoy hablando a los maridos y le digo algo. Esto me atraviesa a mí también. Esta palabra me atraviesa a mí también. Porque todos fallamos. Pero Dios habla de una y mil maneras para que cambiemos nuestra forma de ver, porque estamos siendo controlados por miles de testigos, hermano, que están poniendo el dedo a la iglesia. Miren, eso de la iglesia viendo la fe, se la llevan de santos. Y miren, miren, miren las patojas que van saliendo ahí. Son igualitas a todas. ¿Será que debemos de cambiar? ¿Pero quién va a hacer eso? ¿Cuál es la diferencia entre el antes y el ayer? En que nosotros mandábamos espías a tu casa para que dijera: ah, no, mira ese, ah, y dígale que eso, no, ahí estamos. Hoy esperamos que a través de la obra del Espíritu Santo, cada quien considere su propia vida y que diga: Señor, creo que estoy mal. Dame las fuerzas para poder cambiar lo que me cuesta cambiar. Señor, esa es mi faldita preferida, Señor. Aquí te la entrego voluntariamente, Señor. Me costó 500 quetzalitos, Señor, pero voy a escoger la faldita que a ti te gusta, Señor. No sé si me explico, hermano. Mi pueblo se entregará voluntariamente en el día que dice, de la manifestación que dice, en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Bueno, y esto es para la general. Ahora, ¿qué será para los que están sirviendo? La cosa se vuelve más complicada. San Lucas 12:48. Amén. Dice así la palabra. Más de los del 47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, 12:48. La voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibir muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, pero a todo aquel a quien se le ha dado mucho, ¿qué dice? Mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, ¿qué dice? Pero más claro no canta, es un gallo, hermano. ¿Está clara la palabra, hermano? Es importante que pongamos entonces las balbas en remojo. Y hablo y me incluyo dentro del paquete, hermano. No puedo quedar fuera de, porque el que habla también tiene que enfrentar a un pueblo que quiere obedecer a Dios, pero que también tiene ojos. Amén, hermano. Y dice Hebreos 12:1. Amén. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro, ¿qué dice? Tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Romanos 12, donde estábamos inicialmente, dice entonces, miren, aquí el apóstol Pablo ya toma un concepto muy especial, ya no la ley impuesta, sino la ley por entendimiento. Y hay a través del amor una súplica. ¿Y cómo dice el apóstol Pablo? Os, ¿qué dice? Y esta noche yo digo lo mismo. Romanos 12:1. Os ruego, hermanos, de avivando la fe, y yo mismo, por las misericordias de Dios, no por ley ni por fuerza, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Como quien dice, sí te va a doler, tienes que cambiar, pero te va a doler, pero hay que hacerlo. Eso es lo que Dios quiere. Santo, como quien dice, apartado de todas las cosas de afuera, modas, principios, valores, todo eso que conlleva redes sociales, lo que lleva televisión, lo que lleva toda esa contaminación que puede haber. Agradable a Dios, que es vuestro culto inteligente. Amén, hermano. Y no os conforméis a este siglo. No, hombre, no seamos iguales que afuera, que los de afuera, quiere decir esto. No tenemos la forma de los de afuera, que vivan ellos como vivan, pero nosotros vivamos como Dios quiere, sino transformados por medio de la renovación de qué. Necesitamos que nuestro entendimiento sea renovado, hermanos, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Termino en 1 de Juan 5, 5:1 al 3. Amén. 1 de Juan 5:1 al 3. Todo aquel que cree que Jesús es Cristo. ¿Cuántos creen que Jesús es Cristo aquí, hermano? ¿Ah? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué dice? Entonces, ¿qué somos, hermanos? Nacidos. ¿Por qué? Porque hemos creído en Cristo. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. Ahí está la segunda parte. El entendimiento y el amor. Y guardamos, ¿qué dice? Sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no nos causan problema. Al contrario, nos causan gozo. Quiera Dios que nuestro corazón se llene de ese entendimiento, y que podamos, a través de la obra del Espíritu Santo, llegar a amar a Dios, porque dice la palabra: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. La ley es real y aplicable. ¿Será que al aplicarla la seguiremos amando? Pero si somos capaces de sentir la ley de Dios como miel a nuestra boca, creo que vamos bien. Pero si la ley provoca en nosotros descontento, enojo, malestar, pues creo que hay cosas que cambiar. Roguémosle a Dios. Que Dios le bendiga en esta noche, hermanos, y que la paz sea con cada uno de nosotros.